3 de la tarde.
Vamos, Guille, con toda la actitud. Volvemos con todo al gym. Que te has hinchado a comer en el cumpleaños de este fin de semana. Ya estamos.
¿Cómo? ¿Ahora 19,99 para nuevos socios? ¿Y yo qué? ¿Te pago el doble y encima no ves?
En O2, si la tarifa mejora, lo hace primero para nuestros clientes. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Siglos de historia definen la majestuosidad y singularidad de la Semana Santa ubetense. Tradición, devoción y fervor son sentimientos que se dan la mano en cada uno de los pasos profesionales de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de Semana Santa. Fiesta nacional declarada de interés turístico desde 1980. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición, hoy muy especial, del programa del día 9 de abril del 2025. Dirán ustedes, ¿por qué es un día muy especial? Porque hoy queda inaugurada la temporada de chanclas.
Mañana.
Si llueve, pues me la tendré que volver a quitar. Pero
viene una dana, ¿eh?
Lo mismo que yo, para retirarla ya del todo, me la tengo que quitar cuando llueve 3 o 4 días seguidos.
Pues viene.
Pues hoy quedan abiertas. Si mañana llueve, pues me las quitaré y me las volveré a poner cuando proceda. Pero hoy queda abierta la temporada.
Pues esto es, mira, como...
Bueno, hola, danos por lo menos la
vida. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Jesús Acevedo, don David Hidalgo, ¿cómo estamos?
La emoción. Igual que en Estados Unidos tiene lo del Día de la Marmota.
Sí, esto es lo mismo.
Sabes que sabes, ¿no? Si viéramos el tiempo o no. Aquí tenemos el Día de la Chancla del Yuyu. Sabes que sabemos si empieza.
A ver si Estados Unidos le va a poner a la arancel a la chancla.
A la chancla, que son capaces.
Y te las van a quitar.
Son capaces, vamos.
Entonces, no me había fijado, oye, que tiraías hoy los deditos al aire.
Yo me he fijado abajo. Hoy he venido. Bueno, por cierto,
todo, Charo,
antes de...
Sí, me fijo todo. ¿Tú eres como Terminator o Robocop pasando el escáner por el ojo?
Hoy, hablando de Terminator, antes de darle paso a una cosa, hablando de Terminator, he visto en TikTok unas declaraciones de Arnold Schwarzenegger a uno de estos programas Late Night, que le dicen, oye, tú tienes una opinión sobre la muerte, y dice... Más o menos me voy a decir que él coge pesa y que se está preparando y está siendo el más fuerte del mundo para echarle, plantarle cara a la muerte y luchar con ella.
¿Tú has visto lo feliz que es ahora?
Sí, sí,
en
feliz.
Su casa, que tiene al burro desayunando con él.
Ha dejado
la cocina.
Política, ha dejado el cine. Política, está
Ya dijimos en este programa que Arnold Schwarzenegger tiene de mascota un borrico.
Sí.
Y perdió la oportunidad de haberle puesto de nombre Asno Schwarzenegger.
El chiste.
Se le fue. No. Es que es evidente. ¿Cómo se llama el borrico de Arnold?
Asno
Schwarzenegger.
Bueno, pues quien ha vuelto
le
es...
Le va a poner Jimmy al borrico. Si sí, es otra persona, vale, pero Arnold...
Bueno, Yuyu, ¿quién...? Ah, por cierto, señor Chano y Juan el Malaje, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Hombre. Hombre. Bueno, eso, ya, bueno, usted ya en capilla, nunca mejor dicho, ¿no, en señor capilla. Malaje?
¿Cuántos llamadores tiene usted ahí?
314, me llevo.
¿Qué se ha llevado? ¿Cuántos litros de leche?
¿Cuántos litros de leche trae usted?
¿El coche de muerte, el funerario?
Bueno, a funerario también tenemos que tener una furgona grande para...
Ah, pensaba que había venido con el coche fúnebre. Bueno, antes de que se me pase, que está David Hidalgo muy callado. David, que todavía viene coleando lo del título del cuadro de Mujer con Conejo.
¿Mujer con Conejo en salsa?
Buenas tardes, equipo Yuyu. Bueno, pues en el peor de los casos, si le hubiese llamado a ese cuadro Mujer acariciándose el conejo, ya, sí se podría llevar a otras interpretaciones, pero es que tenemos unas mentes calenturientas que no podemos con ellas. Pero en fin.
Y quería ponerte este audio de una persona ayer en coche, iba en coche,
Mademoiselle.
Fíjate la importancia que tiene el pronombre reflexivo. Totalmente. No es lo mismo mujer acariciando a conejo que mujer acariciando el conejo.
Claro, por eso sería mejor, perdonadme, lo de mejor acariciando su conejo, porque ya, ¿no?
Bueno, claro.
Da lugar a la...
Claro. Pero pues el conejo de otra persona.
O en inglés.
Woman with rabbit.
With the rabbit.
Pero ¿por qué hay que utilizar el inglés con la lengua tan extensa y tan prolífica que tenemos?
Perdona, que aquí el único testigo, ¿sabe? Del auge de Gregor
del
Flaupe,
conejo de la mujer.
Del conejo de la mujer fui yo, que fui quien acompañé a, correcto, a Gregor.
Estuvo Jesús ahí como un jabato de representante mío, la gente preguntando.
Él se perdía, él iba a firmar autógrafo.
La gente preguntaba precio, oye, ¿cuánto vale ese?
¿Cuánto vale este cuadro?
Y yo me quitaba de en medio y al final no vendí ni un cuadro porque me estaba todo el tiempo tomando
cervecita. ¿Tú estás con la Astenia? ¿Se llama Astenia?
Primaveral.
¿Tú estás raro?
Llevo 2 días o 1 tomándome pastilla contra la alergia, que es verdad que me contiene mucho el lagrimeo, pero estoy como si no viviera en mí. Vivo en mí, pero no vivo.
Sí, sí.
Como Santa Teresa, ¿no?
Sí, me miro desde arriba. Yo estoy ahora mismo ahí arriba y me veo a mí mismo. Es como una...
¿Cómo te ves tú, David?
Esa es la visión cenital, ¿no? Algo de
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te
me
ves?
Me veo, pues, te mal.
Bajo de... No eres tú, ¿eh?
Sí, estoy como apático.
Sí.
Pero hoy las pastillas, hoy me las cargo, me voy a tomar otra. Es que hay mucho...
¿Qué pastillas son para la alergia?
Es que vas a la farmacia y tiene algo para la alergia y te dice la muchacha, bueno, tengo Evastina, tengo Alergina, tengo no sé quina, solo no sé qué. Digo, bueno, pues dame una que no dé sueño. Y me ha dado la que haya dado la gana. Y
hombre, mira, no te da sueño, pero te da apatía.
Pero todos los prospectos de antihistamínico tienen una cantidad de efectos secundarios
que dan sueño.
Sí.
Hay algunas que dan sueño.
A mí me da mucho sueño.
A mí la mayoría, aunque digan que
yo no tengo alergia. Porque
menos mal, fíjate.
Como a mí me dé más sueño, ya para
que... No vienes, vamos.
Imagina cuando tenéis que leer un contrato de 40 páginas, ¿sabes?
Qué babetazo.
Bueno, pero
esto lo llamo yo un babetazo.
Todos los que no tenéis alergia tenéis suerte, porque no es una enfermedad grave, pero es verdad que es una
es muy molesta.
Oye, conduciendo, a mí me molesta. Digo, cualquier día puedo tener un problema, porque conduciendo hay veces que estornudo tanto que no veo la carretera. Llega un momento que achú, que digo, espérate.
Yo tengo, por ejemplo, alergia a las herramientas.
Pero eso es bastina.
Eso pasa.
Se me irrita la piel.
Sarpullido,
lo que es el alicate, el taladro, toda la pala, todo eso me da...
El espiche.
Todo eso me da un repeluco.
Es que a usted le pega a ser alguien de la corte. Claro. O así. Usted está haciendo para eso. Sangre azul.
Hombre, sangre azul. Para
aquellos oyentes que estén escuchando y tengan ahora algún síntoma, por favor, eso es una cosa que dicen ya los médicos, pero cuando vayáis en el coche, aparte de ir con la ventanilla cerrada, dale al botoncito ese que recicla el aire. ¿Sabes cuál es, no?
Sí.
Hay un botoncito en el coche
regeneración
que regenera el aire, el aire que está dentro, y no permite que entre aire de fuera. Porque se va conduciendo, es seguro que el polen está invadiendo el exterior, ¿no? Sí,
bueno, señor Malaje, por favor, ahora dime, cuando salga usted...
Juan está ahí con los llamadores.
Exacto. A mí me da puro que usted se haya llevado tanto, ¿eh?
¿Usted está firmando los llamadores?
¿Cuál le gusta más de las dos portadas, señor Malaje?
No le diga.
Ha estado atento, pero que yo quería cogerlo.
El cachorro.
Mucho más mío.
La mortaja. Entonces el cachorro
el
no
del
le gusta.
Cachorro también, porque bueno, tiene...
Es un flaute, casi.
Es muy Gregor Flauter del cachorro.
Claro,
¿eh?
Tiene ahí la imagen del Cristo de la Expiración, pero lo que es la mortaja es más mío.
Usted muere con la mortaja.
Sí,
hermano mayor. Bueno, hermano mayor no, hermano de la mortaja.
Hermano de la mortaja.
La mortaja es el único paso en el que están juntos la Virgen y su hijo.
No, hombre, hay más. Paso más? De misterio, muchos más.
¿Misterio?
No, de misterio, no, está el Stabat Mater, están todos, están las dos, claro. No, el alma de la madre con su hijo muerto también eso, hay.
Es, pero que es la única escena de la Semana Santa, quiero decir.
No,
que...
mira, el paso de mi hermandad de los afligidos en San Fernando es la Virgen acompañando en el... cuando lleva la cruz en las estaciones de penitencia, acompañando a su hijo con la cruz, claro, a cuesta. Ese es otro misterio. Ese
cada uno tiene su momento.
Es un misterio. Luego la Virgen, yo qué sé, la Virgen a lo mejor asistiendo en a la crucifixión.
Luego está la Santa Cena, que es el día que
no, pero ahí la Virgen no sé yo si estaba. Ahí
pero
no,
ahí no llevaron a la Virgen, ¿no?
Ahí no llevaron. Claro, según Leonardo da Vinci, sí. Bueno, según las teorías, ¿no? Del cuadro de la
era muy integrador.
La Santa Cena es un día asunto propio.
Un día que salieron ellos.
El pobre déjalo, fíjate lo que le esperaba. Fíjate lo que le esperaba.
¿Por qué la Semana Santa a veces ve un señor crucificado y el día siguiente todavía está vivo? ¿Eso por qué?
Pues porque hay que poner los pasos
en orden.
Porque no van por orden cronológico, creo que van por orden de antigüedad de la cofradía.
Es que lo normal es,
entonces, si una cofradía es más antigua que otra y es un crucificado, pues a lo mejor esa sale antes o eligió día antes que otra que salga.
Hombre, la borriquita siempre va a ser el domingo de Ramos, las borriquitas las que inauguran, ¿verdad? Bueno, señor Mal, es la que inauguran todo.
La borriquita que es la pollinica en otro sitio. Esa siempre sale el domingo de Ramos.
Hombre, es la que abre, por lo menos San Fernando es la que abre el
pero
día.
Después te veo mejor que el Martes Santo, que está ya... Bueno, el señor empieza a morir, bueno, el jueves,
aquí,
¿no?
Aquí en Sevilla abre la Hermandad de la Paz. No abre la borriquita, borriquita es un poquito más...
Al señor lo matan tarde. El jueves por la noche.
Sí, claro.
En una de madrugada. Entonces, antes del jueves por la noche no se puede ver a un crucificado, porque seguro estaba vivo todavía.
Bueno, si vemos bueno, aquí, sí. Si bueno, vemos no crucificado. Se puede, pero... ¿Ah, sí? No se puede, pero se ve.
Pero vamos, si el señor murió el jueves santo, ¿cómo va a estar muerto el miércoles?
Pues claro, porque las hermandades tienen que salir.
Pero no es orden cronológico.
Es orden de fundación.
Tú has formado un lío como te cojan de presidente del consejo de cofradía.
Yo soy
reorganizo toda la Semana Santa.
Yo soy presidente del consejo, pero lo que hago es, a ver, no sale un crucificado hasta que Jesús esté muerto.
Debería ser como la pasión, ¿no? La orden cronológico, claro, pero no es un orden de hermandades.
Por ejemplo, el domingo de resurrección sale la canina, ¿no?
No.
No, hombre, no.
Sale aquí en Sevilla el sábado.
¿Y el santo entierro cuándo sale?
El en Sevilla el sábado, en San Fernando el viernes.
Y a Jesús lo enterraron.
Y a los demás no me muero de llanto.
Pero una cosa, si Jesús murió el jueves y tardó 3 días en resucitar, hasta el lunes no resucitó, ¿qué hace enterrándolo un sábado?
Bueno, pero hay que aprovechar.
Ya con las hermandades que están incorporando las nuevas nóminas de...
Perdona, y lo bonita que es la canina.
La canina.
Bueno, bonita, bonita Jesús, yo no la veo.
A mí de chico me fascinaba.
Sí, claro, te atraía.
Me atraía mucho.
Pero entonces, espérate, que me interesa esto. Jesús resucitó.
A nuestro compañero Antonio Catoni le hizo un pregonazo a la canina hace mucho. Sí, 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 dime. Sí. Pero que yo no me lo sé todo.
Que no se habla lo suficiente de la canina.
Jesús resucitó un lunes.
Hombre, yo allí en Judea no lo sé. No,
vamos a ver, vamos a hacer las cuentas. Si murió el jueves por la noche.
¿Tú crees que de verdad la Semana
resaca,
Santa
es? El lunes de resaca.
El
pecadito
no fue.
Oye, pegonera, tú de cuesta tienes que saberla.
Un lunes santo, vamos a ver, un lunes digo yo después.
San Fernando de una manera.
Sí, Jesús,
mira, ver, Jesús resucitó al tercer día, punto. Pues ya
si,
está.
Si murió jueves por la noche, jueves pero, noche, viene bueno, noche, eso, sábado, el domingo
así.
Por la noche, resucita.
Pero eso porque se ha escrito así, porque eso es lo que hablaba Jesús el otro día. Esos son los evangelios que se conocen.
Eso.
Y que unos señores en un concilio decidieron que eso formara parte eso. De la Biblia, pero que había y hay otros evangelios que no sé lo que ellos que lo contarán, habría pero que no son los oficiales. Pero
además que no cae en esta fecha.
Pero como tienen que pasar 24 horas.
Es como la Navidad, que Jesucristo no nació, claro, no nació el 24 de diciembre.
Eso es verdad. Pero Juan el Malaje que tiene un tanatorio. Usted sabe que tiene que pasar 24 horas, ¿no? Desde que muere hasta que se entierra. Así Jesús.
Pero eso es en aquella época.
Si Jesús resucitó el lunes, lo enterraron un martes. El santo entierro tiene que ser martes.
Bueno, pues habla tú con el Consejo de Hermandades de las diferentes localidades andaluza y española.
A mí me gusta mucho la portada llamada La Mortaja. La Mortaja,
la Mortaja. ¿Sí? Es la que se ha agotado.
El muñidor es amigo mío.
¿Ah, sí?
Pues madre, sí. Bueno, es verdad que es una de las hermandades, por lo menos en Sevilla, yo hablo de Sevilla, también, que tienen, bueno, una estética, casi todas, muy ¿no? Propia. Pero es una estética muy
bueno,
especial.
Las veremos.
Lo que es muy bonito en Andalucía es la diferente manera que hay que llamar en los distintos puntos de Andalucía, por ejemplo, a los que llevan los pasos, que aquí en Sevilla son costaleros, pero que en
San
Málaga...
Fernando cargadores.
Cargadores, en Málaga también. Son hombres de trono, hay sitios donde son los horquilleros, y creo que en algunos...
En Cádiz no son horquilleros, ¿verdad? Son...
En Cádiz son cargadores.
Cargadores.
Cargadores,
no, no.
Y creo que en Baeza o en Cabra...
A los que van por fuera,
eso,
con el palo por fuera, le llaman manigueta.
Maniguetero, efectivamente. Y es bonito, ¿no? Que es la misma Semana Santa, es la misma pasión, pero en cada sitio le llaman de una forma diferente.
Bueno,
¿no?
Para empezar, en Cádiz nunca existió el nazareno, eran penitentes.
En penitentes San
lo
Fernando
pasa
también.
Que ahora, pues, por la moda, que a mí siempre me da coraje, pero no solamente por la Semana Santa ni Carnaval. A mí me da coraje que las ciudades no respeten sus tradiciones antiguas. Uh-huh. Me explico. En Cádiz nunca fueron nazarenos, no, nunca se habló de un... Yo salgo de nazareno, eso no, yo, de chico...
No, en Zambrano se sigue diciendo penitente. Sin,
siempre se decía, yo salgo de penitente.
¿Ah, sí?
De yo salgo de penitente, sí, yo salgo de penitente, yo salgo de penitente. En Cádiz, en Cádiz se hablaba de salir de penitente, que es el que iba con túnica, y el que salía...
Y capirote,
en, y capirote, capirote. Y el que salía en la penitencia, que son, claro, la gente que va sin
túnica...
Eso
es salir de penitencia.
Detrás de salir de penitencia. Pero en Cádiz nunca se había dicho, ajá, nunca se había dicho nazareno. Pero es verdad que de un tiempo para acá, como la Semana Santa de referencia, pues es la de Sevilla, pues mucha gente que sí, ya está empezando a hablar de nazarenos y tal en sitios donde antes no se aplicaba. Y yo no lo digo solamente por la Semana Santa y en traslado de Sevilla a Cádiz. Quiero decir, esto no se trata de ninguna, de ningún tipo de envidia. Me refiero a que hay que conservar. A mí también me da coraje porque, por ejemplo, que en pueblos de otras localidades donde a las chirigotas se le han conocido como murgas,
claro,
haya gente que se aficione al carnaval de Cádiz y empieza a llamarle a esas murgas chirigotas porque la referencia es Cádiz. Pues no, la gente tiene que conservar su sitio.
En Málaga son murgas.
Claro, y si tú ahora mismo imagínate que en Málaga la gente empieza a aficionarse de manera desorbitada al carnaval de Cádiz, al carnaval, y de buena primera empiezan a llevarle chirigota a las murgas de allí. A mí me parece que hay que conservar...
Bueno, y así te metes en la carga
por
ya.
Por eso, pero que hay que conservar las tradiciones de cada uno. Y si allí han sido murgas, son murgas. Y si en Cádiz eran penitentes, pues son penitentes. Claro. Y en Sevilla son nazarenos.
Son consecuencias de la globalización también. Claro, que claro, la gente ve, claro,
pero me da pena que se pierde. Tú que eres un gran conocedor del léxico andaluz, que es rico y variado.
Sí, es una pena.
Me da pena, sí, que la gente pierda sus tradiciones porque tomen como referencia fiestas importantes y señeras que son las que mandan.
Pero, Yuyu, por lo general, la gente, lo que se refiere a la terminología de la Semana Santa, es muy fiel a sus localidades. Y en cada localidad tienen su nombre, su forma de llamar a los penitentes, su forma de llamar a los distintos cargos que hay en una hermandad, desde el mayordomo hasta el pertiguero, ¿no? Todos los que forman la procesión. Y yo creo que ahí todo el mundo conserva mucho, a pie de la letra, sus tradiciones. Pocas cosas se copian de un pueblo
a
otro.
No te creas.
Pues tú imagínate que tú eres de un sitio y te has acostumbrado y has bebido, mamado todos tus años de una cierta terminología y por tu trabajo tienes que contar lo de la terminología, claro. Pues hay momentos en el que te puedes confundir, sí, y dices, Dios mío, que me van...
Que si el jueves va a llover, no, que tengo que irme a la playa. ¿El jueves va a llover?
Este jueves, el jueves santón no dan por ahora, pero, dan agua, pero desde veremos. Mañana jueves y...
Domingo de Ramos pasa por agua, ¿no? ¿Saldrán o no saldrán?
Hablan de inestabilidad, David. Hablan de inestabilidad. Eso quiere decir que no es como estas danas que hemos tenido anteriormente, que era llover como el viernes pasado a mí, que eso era inestabilidad. Quiere decir que a lo mejor viene la nubecita y te cae a las 10 de la mañana hasta las 12. Y a lo mejor a las 3 de la tarde está libre, y luego a las 7 cae una llovizna. Inestabilidad, hablan de mucha inestabilidad.
Algún día pienso que habrá un paso,
y con polvo y con barro también.
El capataz le dará un
barro también.
Sí,
pues
sí.
El polvo en suspensión.
Habrá un capataz que le dé un botoncito en el paso y saldrá eyectable un techo que haga así. Y de pronto está lloviendo y esa borriquita está bajo un plástico.
Pero eso queda raro, David.
¿Cómo que raro?
Para eso no salga.
Eso pasa mañana.
Hombre, esto es llamamiento a la cordura. Mira que lo dice una persona que no soy apasionada de la Semana Santa ni nada, pero la Semana Santa andaluza, española también, pero sobre todo andaluza, que donde estamos y para los que principalmente emitimos, uh-huh, tiene un patrimonio tremendo, patrimonio cultural maravilloso, artístico, histórico. Y hay que mirar, yo comprendo que todo el mundo quiere ver a sus cofradías en la calle. Es la culminación de todo un año y sobre todo si el año pasado no salió, pues todo el mundo quiere verla. Pero aquí tiene que imponerse la cordura, porque sacar esas tallas a la calle con el más mínimo riesgo de agua, estamos hablando de poner en peligro un patrimonio
de muchísimo valor, de muchísimos años. De la tradición. No. Oye, por un año condicionar muchos años posteriores.
En Sevilla ha habido años, por ejemplo, el cachorro, y siempre se hace la broma, ¿no? El cachorro ha salido. No, es que no ha salido en años. Una cosita, Pedro Mesa dice, buenas tardes familia, sacadme de una duda, el llamador es el libro de la Semana Santa, perdonad mi ignorancia que yo lo llamo así. Pedro, mira, el llamador es el título de un programa de esta casa de Canal Sur Radio en Sevilla, el llamador. Cuando llegan las retransmisiones, que serán a partir de ya, de este Viernes de Dolores, se llama el llamador de la Semana Santa de Sevilla. Y al librito que sacamos como itinerario de todo lo que va a ser las procesiones en Sevilla, uh-huh, se le llama el llamador. Eso
y
es.
Hoy se ha repartido aquí.
Aquí en Sevilla, luego en cada Sevilla. Provincia andaluza. Claro. Cada uno tiene bajo palio, no, ahora mismo no me acuerdo. Es que claro, ya el nombre de todo, claro, cada uno, de todos los itinerarios
de cada
no me
programa,
lo sé.
¿No? De cada programa,
pero
¿no?
El llamador es el título del programa de Canal Sur Radio en Sevilla.
Bueno, pues ahí estamos a las puertas de la Semana Santa con nuestros mejores deseos de que ojalá el tiempo respete tanto a los que son cofrades como a los que no lo son.
Por ejemplo,
será señal de que todos pueden vivir una Semana Santa
plena, ¿no?
Plena y que les guste. los que les guste disfrutando de las cofradías, que bien merecido lo tienen.
Totalmente.
Y los que no, pues también de buen tiempo por ahí.
Comida torrija, que también está la cosa.
Es una cosa, Yuyu, hablamos, y además yo también durante mi pregón en alguna entrevista lo dije, hablamos de la lluvia, pero en Cádiz, bueno, en la provincia, por lo menos en lo que yo he visto de San Fernando Salta, gran levantazo.
¿Sí?
Y eso no sé yo qué es peor, si un gran levantazo, un fortísimo levantazo, rachas de viento.
A ver si va a salir volando, imagina, ¿no?
Es que es muy desagradable. Pero bueno, que hablamos... Así que, señor Malaje, el Levante hace acto de presencia a partir del miércoles
también. Juan está más agobiado, pero el Charo no tiene problema.
Yo no tengo problema. Yo me adapto, ¿verdad? Me gusta ver las cofradías, porque yo no tengo tampoco... Yo no me voy de viaje, no me puedo ir, ¿no? No me puedo ir nunca, en Semana Santa. Entonces me quedo en Cádiz y las veo, que salen, pues perfecto. Si no salen, pues bueno, tampoco...
Esperemos que sí.
¿Usted se pone en primera fila o usted dónde le coge?
Yo me pongo en primera fila.
¿Sí?
La salida de la Parma, que la veo ahí en la calle La Viña, claro. La calle La Parma, en La Viña.
Hombre, es lo más señero.
Lunes Santo, claro.
Ah, usted, claro, pero usted es de Mortaja. Usted es de Mortaja, de hecho, se ha llevado, vamos. Se ha llevado llamado de la Mortaja.
Yo me llevo de la Mortaja, el cachorro se lo
dejó. Yo no sé con quién estamos hablando.
Bueno, pues nada, vámonos con las friki noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Pues vamos allá. Escucha por qué los rusos prohibirían las telenovelas que llegan de Turquía.
Con eso no te puedes quedar parado.
Las series turcas no solo triunfan aquí en España, sino también en Rusia. Oye, yo no lo sabía.
¿También?
Sí, en Rusia, especialmente, como no, entre el público femenino, ¿no? Bueno, tiene más adeptos por sus narrativas de heroicidad, amores imposibles, dramas familiares, luchas de poderes, pasiones humanas, al fin y al cabo, que como siempre te hacen olvidar tus penurias para fiarte las penurias de los actores. Pues atención, porque parece ser que esto, que es algo que no hace daño a nadie, no está gustando a los hombres rusos.
¿Que no?
Y te voy a contar por
a
qué.
A los hombres rusos.
A los hombres rusos. A los camaradas no rusos.
A los hijos de Putin.
A los hijos de Putin. Además, Putin tiene que... Bueno, en concreto molesta a la Organización de Veteranos de Rusia, quienes...
Los veteranos.
Atención, Jesús, se han dirigido a las autoridades del país, tanto al Ministerio de Cultura como al Parlamento, para pedir que se prohíban las telenovelas turcas, atención.
Que se prohíban, a ver.
Porque representan a hombres ideales y esos serían los culpables de contribuir a la crisis demográfica en Rusia, ya que según esta organización de veteranos de hombres rusos, ellos dicen que las mujeres pierden el interés en los hombres nacionales.
Los hombres rusos y les gustan los hombres exóticos, ¿no?
Además dicen que, claro, ahora esto ya me pongo seria también.
Las mujeres también no se fían en nosotros.
No, también hay muchos hombres en guerra que están en la fila y con lo de Ucrania. Y bueno,
eso es como si aquí prohibieran a pipi casas largas porque sale en sueco. Mira, perdona. No quieren a los españoles, eso no tiene sentido.
No lo has pillado, David. Dicen estos señores que, como son tan guapos los que salen en las telenovelas, incitan a la mujer a querer ese hombre ideal que no son los hombres que tienen al lado. Por lo tanto, no procrean y no hay niños rusos.
¿No lo entiendes?
Que echan de menos que los hombres rusos fueran como los turcos.
Te lo cuento, mira, te voy a decir.
No, si lo he entendido al principio. Digo que nosotros también, por esa regla de tres, cualquier cosa que venga de fuera, también deberíamos prohibirla, porque salen rubios guapísimos y nosotros somos morenos y las españolas
como
no
la telenovela van a querer, esa, ¿no? ¿De quién es ese hombre?
¿Quién es? Hoy me acuerdo yo.
¿Lorenzo Lamas, el rey de la cama?
No, ahí no salía Lorenzo Lamas.
¿Te acuerdas cuando salía Lorenzo Lamas?
Sí, era de Falcon Crest,
que salía cabalgando a caballo con
correcto, el rey del colchón.
Como si quisieran prohibir a Lorenzo Lamas.
Cuando echaban Sensación de Vivir, ¿cómo se llama? Pamela Anderson esta, ¿no?
No, está mezclando. Pamela Anderson es los vigilantes de la playa.
Esa, yo me acuerdo que las chicas de mi instituto solo pensaban en los chicos este, ¿cómo se llamaba el muchacho? Brandon.
En Brandon, eso es de Sensación de Vivir, Brandon.
Yo en ese momento hubiera prohibido esa serie para que se fijaran más en mí.
Bueno, pues os cuento, atención, que dan más argumentos. Estas telenovelas crean una imagen idealizada del hombre que influye negativamente en la percepción del hombre ruso, lo que contribuye a la crisis demográfica, porque las mujeres rusas pierden el interés por los compatriotas y se van a Turquía.
Se van a Turquía a buscarlo.
Bueno, atención, porque la diputada del partido Gente Nueva, Gente Nueva, Sardana Avksentieva.
¿Sardana se llama?
Sardana Avksentieva.
Gente Nueva, Fuerza Nueva.
gente nueva. Gente nueva, gente llamó nueva a filmar series donde los hombres rusos se vean más guapos que los turcos. Sí.
Hay que ponerle un filtrito, ¿sabes? Que se vea.
Y atención, que esto lo he descubierto. Unos planteamientos que se acercan al término INCEL, que es un acrónimo de Involuntary Celibate, involuntario. Y se refiere, hay que ver lo que aprendemos aquí, a una subcultura de hombres que dicen ser incapaces de tener relaciones románticas o sexuales con mujeres, aunque lo desean, porque bueno, se sienten
eso,
inferiores.
Eso de INCEL se ve en la serie en la Adolescencia. Adolescencia,
¿no? Ah, vale. Por eso los niños creen que son víctimas de ser INCEL, que no son capaces de tener relaciones con mujeres.
Pues mira, y nada,
es
que
un
Putin...
peligroso.
Sí, pues Putin
es decir, básicamente yo no ligo por culpa de las mujeres, ¿sabes? No ligo con
exacto, nos echan la culpa también de eso, tiene guasa la cosa. Bueno, pues que nada, que hay un problema de verdad serio de natalidad en Rusia, no hay niños, no nacen muchos niños ni niñas, y Putin pues ha emprendido una batalla también legal para conseguir
que haya
más
procreación. Yo pienso que el índice de natalidad tan bajo que hay en Rusia no se debe a eso, se debe a que ya hace mucho frío y la gente se pone calentita y dice, ahora me voy a quitar yo
el pijama de pelo, a los turcos.
Y eso es el frío que hace. Allí venden los preservativos con cuello de borreguillo.
Pero no, se supone que no deben venderlo, ¿no?
La gente no, para que esté caliente.
Por cierto, que ha salido una noticia que dice que los niños que han sido concebidos, ¿lo has leído eso? En los meses de invierno son más sanos.
Pues yo fui concebida,
o sea,
sobre
por ejemplo,
noviembre.
Tú que nacido en junio, pues tus padres te encargaron en septiembre.
Yo en julio, en noviembre, ¿no?
Tú en julio, pues te encargaron en noviembre. Noviembre, otoño. Tú no eres sana.
¿Cómo que no soy sano?
Tú eres insana.
No va a ser sana.
Sanos son los niños nacidos en agosto, en septiembre, octubre, que fueron concebidos en diciembre, enero y febrero.
Pues yo nací en julio, bueno,
yo lo que pienso, vosotros, es que David podía ser protagonista de una novela turca, ¿eh?
La verdad
no
es que
me diga
sí,
que no, ¿eh? Tiene un rollito ahí.
Sí.
Yo he estado en el puente Galata y he pedido una cerveza en turco y me han devuelto la... Vamos, que me han hablado en turco.
¿Qué tal hablar en turco?
Y en el Sahara, en todos sitios donde he ido, todos me dicen...
¿Y te gustó? ¿Te gusta aquello?
Porque parezco yo tengo cara de moro.
Por eso te la he dicho, no, por eso...
De turco, de
anda,
turca,
¿qué noticia
de...
tienes tú? Venga, que luego eso uno va a tener...
¿Eso queréis que hable de eso? No sé. Hay que ver lo que
sale... De la telenovela.
Oye, ojo a este titular, porque en Bolonia se han encontrado unas cuantas neveras, ¿eh? Dice, hay que ver lo que se han inventado los científicos. Te sacan el pescado del mar ya en frigorífico. Atención a todo el que esté en las playas de Roches ahora y Bolonia, porque están llegando todavía electrodomésticos flotando por el mar, ¿eh?
Sí, si no te han enterado, Yuyu, mira, escucha.
Sale el pescado fresquito.
De momento están abriendo el frigorífico y no hay nada, pero dentro de nada tendrá botellines ya fresquitos. Este es el inusual operativo que Salvamento Marítimo ha puesto este fin de semana en marcha. Han aparecido a la deriva 22 neveras,
Dios,
Chano, y un contenedor, ¿eh? Hay un radioaviso a navegantes.
Son casas para mucha gente.
Estaban flotando en la costa y, bueno, han aparecido en el estrecho de Gibraltar, en playas de Cádiz, y lo recuperado hasta el momento formaba parte de una mercancía del buque MSC Houston 5 que se refugió en Vigo el pasado 20 de marzo, sí, tras sufrir un corrimiento de carga en el área de Cabo San Vicente. Se le cayeron 20 contenedores al mar.
Claro, algunos... que la gente pensaba que eso era la tormenta con caída de aparato eléctrico.
Y entonces, claro, caen contenedores al mar y no solo están los contenedores flotando, sino que alguno se ha abierto y ha soltado
lo que llevaba
dentro. Claro. Claro que los frigoríficos estaban vacíos, se llegaban a llegar langostino o algo.
Hombre, para la gente haciendo la ola en Tarifa.
Y entonces, más de 15 días todavía después de aquel suceso, se ha iniciado un operativo en aguas de la provincia gaditana. Fíjate, ¿eh? Desde el Cabo San Vicente han ido llegando por la marea, ¿no? Bueno, pues la caleta a lo mejor es un frigorífico. Chano, pásate por la caleta, que lo mismo hay ayer.
A ver si llegan llenos.
Y bueno, estaban buscando en Tarifa, en Cádiz, frigorífico, Dios, que bueno, a lo mejor ahora se venden más barato, traen golpecitos de haberse dado con la roca y eso.
Ojo,
Salvamento Marítimo mantiene los radioavisos a las embarcaciones que naveguen por la zona. Claro. Se recomienda extremar la precaución. Oye, ¿no tú te crees que eso es, ves flotando algo blanco y te crees tú que es una bolsa de plástico y es una nevera de esta grande, ¿no? Y lo insólito de la situación ha hecho que haya gaditanos que en algún rato de diversión en el mar, ya sea practicando un deporte acuático o nadando, sin más, se hayan cruzado con estas neveras flotando sin rumbo fijo. Habéis visto los memes, ¿no? Por ahí. Y es justo lo que le ha pasado al usuario Álvaro00 en TikTok, que hace un día se encontró uno de estos frigoríficos cuando estaba con un amigo en aguas de Conil. Oye, pues yo estaba en Conil, no he visto ninguno.
No he encontrado nada, ¿no?
El joven grabó y publicó cómo su amigo le daba otro uso al frigorífico.
Verá.
A ver si os imagináis. Uno bastante alejado al empleo habitual de un frigorífico. Con las puertas abiertas del electrodoméstico, tanto la de la nevera como la del congelador, el joven se tendió encima como si de una tabla de surf se tratara. ¡Qué barquita! me ha buscado para el veranito, comentaba alguno, bueno, cachondeo con la tú te puedes quedar con una, Chano, de esas. Tú
me puedes quedar con una, claro.
Pero, si llega la caleta.
Tú no llamas a la policía y dices, ¿tú lo subes para tu piso?
Yo no llamo a nadie.
Depende de lo llena que esté, ¿no?
Sí, pero vamos, que eso estará
como se la ahí. Recicla, el Chano se la llevaba a su casa, que sí.
Para meter ahí las pijotas
o
que acaba de pescar.
O la deja en el bar, donde va a tomarse el café o algo de esto.
Qué guay, qué guay.
Bueno, pues nada, Juan, tienes una tú.
Este es mi titular. La vida ha cambiado. Los ladrones ya no desvalían. Ahora se llevan las torrías.
Si me hace falta.
Bueno, ya está la Semana Santa aquí y quien lo quiere celebrar hasta sus últimas consecuencias. Y si no, pues que se lo digan a los dueños de una cafetería, pastelería de Sevilla, que han sido atracados por unos ladrones. La historia comenzó con otras veces con la llamada inesperada de la central de alarma. Lo típico que tú estás en tu casa, llegan los propietarios del establecimiento y los propietarios han puesto en Instagram, dicen, nos han vuelto a robar. No han desvalijado la puerta.
O sea, no es la primera vez.
No, pobre.
Dice, no se han llevado gran cosa de dinero, porque tampoco había mucho. Dice, no se llevaron nada, porque nosotros no dejamos nada aquí. Pero dice, dejamos el cajón escaparate y la caja abierta para que no tiren y carguen el ordenador y todo, para que,
que no
hay nada. Y una fórmula, bueno, pues para evitar que los desvalíen. Pero este robo ha sido distinto, porque los ladrones no solamente se han llevado varias botellas de arco, sino que al parecer se han los ladrones cuando entraban estaban caninos y se han llevado todo el surtido de torrijas.
Hombre, Semana Santa ya han dicho.
Para venderla.
A las pocas horas habían podido recuperar las bebidas alcohólicas. Se ve que le gustan más las torrijas que las bebidas.
Dice, le pierde las torrijas.
Se han llevado el alcohol, dice. Y después una bandeja de torrijas. Y la situación se resolvió cuando los dueños del establecimiento se levantaron y encontraron esta.
¿La han recuperado? No, no,
no. Bueno, dice, los han cogido, dice. Espero que le hayan sentado bien las torrijas en el cuartelillo.
Hombre, es que si tú tienes que elegir, tú dices, arco hay todo el año, pero torrijas no. Entonces vamos a aprovechar la época del año, ¿no?
Pero torrijas tendrían que estar bien resguardaditas, porque a lo mejor estaban duras, el pan duro, ¿eh?
Bueno, pues gracias a todos por estas friki noticias. Vámonos con una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Ahora y hasta final de mes con 2 años de mantenimiento incluido y entrega inmediata. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Las consultas de Acevedo.
Vámonos con la siempre interesante sección de nuestro querido Jesús Acevedo, que todos los miércoles pues os resuelve las dudas que tengáis y que Charo nos cuenta ahora mismo.
Y como siempre, Yuyu, recuerdo las vías para hacerlo, que soy muy pesa. Podéis hacer vuestra consulta a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente.
Mi nombre es Carlos, llamo desde Barcelona, soy un fiel seguidor vuestro, acompañáis al trabajo hoy durante la mañana. Y quería comentar sobre, yo trabajo en la ambulancia y es el poner una cámara en la cabina asistencial, que viene siendo donde va el paciente, la parte de atrás, que va el paciente y yo o mi compañero, según el día. Entonces, según problemas que hemos tenido de seguridad, era para preguntar si es posible poner una cámara la cual nos proteja a nosotros ante cualquier hecho que se pueda dar, tanto agresión como comentar algún hecho de que no haya ocurrido, y es por el tema de nosotros estar más protegidos. Un saludo.
Bueno, pues interesantísima cuestión que nos hace este oyente desde Barcelona, que alegría que nos escuchen también por allí, ¿no? Y el tema de la cámara, en principio sí, ¿eh? La ley no lo prohíbe como tal, ¿eh? Lo permite o lo puede permitir, pero siempre que se cumplan determinados requisitos, y es saber exactamente cuál va a ser la finalidad de las grabaciones. Entonces podéis ver, por ejemplo, el caso de los taxis, ¿eh? Muchos taxis llevan cámaras de videovigilancia, bueno, por tema de seguridad, y entonces ahí hay que cumplir con una serie de obligaciones. La mayoría se recogen en la instrucción 1-2006 de la Agencia de Protección de Datos, que además me cogió cuando estaba yo trabajando por allí, ¿no? Estaba yo ahí de becario haciendo mis cositas. Y hay que poner el cartel amarillo, este que viene en tantos sitios, hay que informar quién es el responsable del taxi, en este caso el responsable del tratamiento. Si alguien quiere acceder a las grabaciones, ¿a quién se puede dirigir? ¿Dónde se puede dirigir? ¿Un correo electrónico? ¿Una dirección? Que eso no lo cumple todo el mundo. Pero claro, tened en cuenta que en este caso estamos hablando de una ambulancia, y además quiere ponerla en la parte asistencial, que no es simplemente ver quién entra y sale por la puerta, sino que ahí se van a grabar cosas muy sensibles. Claro. Desde el trabajo que hacen los profesionales sanitarios, con la máxima atención, imaginaos ahí, hasta los datos de salud de los pacientes. Entonces, ahí se pueden poner, pero hay que justificarlas muy bien. ¿Qué se debería hacer? Se debería disponer de un informe jurídico, un informe que se denomina, según la ley, una EIPD, Evaluación de Impacto en la Protección de Datos. Habría que justificar la ponderación de intereses, hasta qué punto, qué prevalece la seguridad de los sanitarios, que yo veo algo perfectamente legítimo, o la intimidad de los pacientes. Y si habéis tenido casos en donde hayáis sufrido los profesionales sanitarios agresiones, porque en muchas ocasiones los nervios de las personas, de los acompañantes, ¿no?, y de las situaciones, hace que os tengáis que enfrentar a situaciones extremas, pues en determinadas ocasiones, y si os piden responsabilidades, pues puede servir, determinadas grabaciones pueden servir de ayuda en un pleito o en un juicio. Ahora bien, no se pueden poner de cualquier manera. Habría que estudiar cuál es, por ejemplo, el enfoque o la perspectiva que puede grabar la cámara, a quién, si se va a grabar solo imagen, que será lo recomendable, o también grabar audio, que es algo muy complejo, por no decirlo, que prácticamente está prohibido, y estudiar el caso por caso concreto. Entonces, yo diría que sí, pero que os asesoréis de un profesional que os elabore ese informe, que además, si tenéis una cadena de ambulancia, imagino que no es una ambulancia sola, os podrá servir para todas. Habrá que justificarlo y habrá que auditar esas cámaras, habrá que auditar esas grabaciones, y habrá que delimitar durante cuánto tiempo se guardan esas grabaciones, porque las que son simplemente de seguridad de las instalaciones, las del cartelito amarillo, esas no se pueden guardar más de 30 días. La ley lo te da margen si tú quieres guardarlo un día, una semana, tres semanas, 30 días máximo, que fue uno de los problemas que tuvo esta mujer, la de las cremas. ¿Cómo era la que robó las cremas?
Sí,
que salió
la expresidenta de la comunidad.
Cifuentes, eso. Acordé del caso Cifuentes, pues, sí, uno de los mayores problemas de esas grabaciones que salieron a la luz muchísimos años después. O sea, o se tenían que haber borrado los 30 días, o si la empresa de supermercado responsable hubiera adoptado acciones legales, si hubiera denunciado, bueno, pues entonces sí se conserva, pero hubiera denunciado.
De hecho, no se pudieron utilizar, ¿no?
Claro, eran ilegales, ¿no? Eran ilegales en ese sentido. Pues con esto algo igual. Entonces, ya os digo, sí, pero con muchísima cautela, con asesoramiento y con supervisión. ¿De acuerdo?
Muy bien. Don Jesús Acevedo, pues muchísimas gracias. Bueno. ¿Tenemos alguna otra cortita?
No, cortita no la tenemos, ¿no? Cortita, que suena mal lo que he dicho, pero no,
al Chano no le va a dar,
no le va a dar tiempo. No.
Pero
¿no?
Bueno, estaba ahí, que no me pase como aquella vez.
Me parece perfecto.
Pues nada, adiós.
Gracias, don Jesús.
A vosotros.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis. La próxima luna llena y la noticia de la resurrección del lobo huargo más de 12.500 años después de su extinción ha llevado a El Chano a elegir la película de hoy. Rómulo, Remo y su hermana Calesi son los nombres de la camada, de esa camada que está desextinta. Nombres históricos y cinematográficos que tienen los animalitos y que podrían ser los nietos o bisnietos del protagonista de la cinta de hoy. ¿Estarán vacunados? Oh. Lo digo por si pegan bocaíto. En fin, tengan a mano balas de plata, una muda y protectores antilunas llenas para escuchar el Chanálisis de Lobo.
¿Cómo está el lobo? Vamos, ¿cómo está
el lobo de verdad?
Está en modo primaveral, ¿eh? Mira, está llamando aquí a...
No vea la que está dando el lobo en celo, el lobo...
El lobo que gran turrón, ¿eh?
El lobo que gran turrón, no vea que está dando. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a esta película que es una revisión de un clásico del cine de terror, de la que ya se ha hecho muchas películas, basada en la leyenda del hombre lobo, esa criatura que tenía más pelo que el batería de los Iron Maiden. En esta ocasión la película es Lobo, Lobo, dirigida en 1994 por Mike Nichols, cuyo nombre real era Michael Igor Peskowski.
Venga ya.
Peskowski es pescuezo en polaco. El director de la película El Graduado. Y esta película está protagonizada por Jack Nicholson, que tiene siempre cara de marrón.
La verdad que sí.
Tú te encuentras a Jack Nicholson de noche en un ascensor que viene de comprar un Asian en el Eloy Merlin para cortar con el campo y te caga.
Yo no me subo a la
Yo me subo con la cara esa de marete y Jack Nicholson con el Asian. Este es para cortar leña.
Para cortar leña.
Me voy para la escalera, Jack.
Que tengo que hacer ejercicio.
Me viene bien. Bueno, y además de Jack Nicholson, la compañía de pareja Michelle Pfeiffer.
Una
actriz muy guapa, pero que tiene un caninazo.
¿Un qué?
Caninazo. Hombre, Michelle Pfeiffer es como una hueva del Freddo y la tienen que ingresar por un empalle. Se le hincha el vientre.
Se le hincha la pobre.
Con una hueva que le coma. Vamos, Michelle Pfeiffer estaba tan canina que para hacer la radiografía el médico la ponía al trasluz en una ventana. De ahí... ¿Cómo estoy? La cogí ahí la ventana y dice, está perfecto, pero no me va rayo X y nada, trasluz, una ventana. Tiene menos carne que el
puchero. Eso no me pasa a mí.
Menos carne que el puchero de un vegano. Pero bueno. La película comienza cuando el protagonista de este film, Will Randall, vuelve a su casa de Grazalema en coche. El hombre venía del ensayo general de la comparsa de Martínez Ares y esa noche había luna llena. Porque en una película de hombre lobo no puede haber una luna mojonera esta que parece una uña de cuando tú te cortas el pie. Y te la corta. Había luna llena, luna gorda. Y por esa carretera, una carretera más revirada que algún comparsista que yo conozco, a Will se le cruza un animal y lo atropella. En un principio, Will dice, uff, le he endiñado a un perro. Vaya el perro. Pero cuando sale del coche ve que es un lobo.
Ay, por Dios.
Y parece, el lobo está tirado en la carretera, parece que el animal se ha reunido con Chanquete, muerto del todo, y Will coge el lobo por la pata de adelante y lo arrastra con intención de subirlo y llevarlo a meterlo en el coche.
¡Uy, qué malo!
Porque él tenía un cuñado que tenía una venta de carretera, de la que ya hablábamos, que se llamaba Casa Domínguez, el rey de la pringue, que con la carne del lobo podía hacer cardereta como si fuera de venado.
A las cosas que las noticias últimamente...
Caña de lobo.
¿Cómo está
que
eso?
Que me ha bailado la M y la B en el teclado.
Lobo en tomate.
El cuñado, ¿cómo era? El cuñado
cuñado se le cayó una vez un boliví en una paella y hizo arroz negro. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, cuando Will va a subir al lobo, porque lo que lleva a la venta del cuñado, este despierta, no el cuñado, despierta el lobo, porque este no estaba muerto.
Ay,
no
estaba,
estaba de parranda. Y, entonces, y le pega a Will un bocado gordo, hombre, en la mano, y el lobo huye.
¡Uy, uy! ¡Qué valor, qué valor!
Will es se que... mete en el coche y no va al hospital. Y dice, nada, sigue un bocadito de nada. Y ya en Grazalema, Will empieza a notar extraño cambio en su cuerpo. Empieza a notar extraño en su cuerpo, como de sentirse lobo. Pero él no lo sabía a qué obedecían esos cambios. Por ejemplo, se mete un restaurante en un restaurante en Grazalema y dice, pide un entrecó. Cuando el camarero le dice, ¿qué quiere? ¿Papa o verdura? Y dice, ponme mejor algodón por encima para que parezca una oveja. El hombre ya cosa de lobo.
Algodón.
Cosa de lobo.
Para que parezca una oveja.
Me recubre el entrecó poco hecho y lo recubre de algodón para que parezca una oveja. El camarero se lo puso, pero bueno. Y claro, después de comer, como se había metido en el cuerpo un litro y medio de cerveza para echar el algodón para abajo, Will tenía ganas de mear y sigue teniendo cosas de lobo. En vez de ir al servicio, va a una farola y levanta la pierna y se mea. Actitudes muy extrañas que Will achaca al estrés que tiene el lobo.
De Grazalema.
Will trabaja como editor en una revista de conejo. Que es una revista que se editaba para los cazadores de la Sierra de Cádiz. Que salían siempre un conejo en portada y la revista se llamaba El que lo coja pa' él. Ay, con unos letreros ahí en rojo. El que lo coja pa' él. Es una revista exclusiva de la casa del conejo.
La casa del conejo. Perdón, usted con el sesebier.
Pero Will en el trabajo tiene problemas en esa revista porque su ayudante, él es editor jefe. Uh-huh. Y su ayudante es un pelota de los gordos y está presionando al jefe para que cese a él, para que lo cese como editor jefe y lo pongan al ayudante. Porque Will era buen hombre. Will era más bueno que la perra la hacía marrano. No se peleaba con nadie, pero esto ha cambiado porque desde que le mordió el lobo, claro, Will tiene ahora una personalidad más valiente, más echado para adelante, sin miedo. De hecho, que están en una cafetería de un aeropuerto cenando un grupo de 15, esta es mía, dice, hay que tener valor para eso en un restaurante, si esta la pago yo.
Totalmente.
Hombre, porque eso, la cuenta de eso es esto casi sin puntilla, ¿no? Rueda sin puntilla, te sacan las mulillas del aeropuerto. Y además, desde que lo mordió el lobo, Will puede ver mejor, no necesita gafas, tiene los sentidos más desarrollados, todos los sentidos, ¿eh? Huele peor que antes no olía.
¿Huele peor o huele peor?
Huele peor. De esos peos de compañero que antes pasaban desapercibidos.
Huele peos
de compañero que antes no oía.
Huele mejor, los sentidos los tiene
claro, más desarrollado. Y él antes había peos de compañero que pasaban desapercibidos. Porque eran peos de esto, de puerta de autobús. Que eso antes ni sonaba ni olía, pero ahora Will los oye y los huele.
Se da cuenta.
Además, él vacilaba, ¿no? Antes no decía nada porque no lo olía, pero ahora al menos se escucha. Y no se escuchaba en la oficina y él decía, ¡aquí yo! Y ya, cuando se ponía uno colorado,
ya está bien.
No cagarse en hora de trabajo, ¿eh? Pero a pesar de los peos tusan. Puerta de atrás. Pero a pesar de su valentía y estos nuevos poderes, a Will lo echan del puesto de editor jefe. Oh. Porque su jefe Raymond le ha dado su cargo al antiguo ayudante, Stewart. Que tenía tres ninas. Y ese se convierte, Stewart se convierte en nuevo editor de la revista de conejo, el que lo coja para él. Y a Will esto lo encabrona tela. Y cuando se pone a investigar la vida del ayudante, descubre que Stewart, el ayudante, que era más pesado que el cuñado de Rocky a las 3 de la mañana en Nochevieja, se había estado trabajando, fíjate, el cuñado de Rocky, si era pesado normal, fíjate, a las 3 de la mañana en Nochevieja con 5 vasos al
barco. Felicitando.
Y entonces dice que se ha estado trabajando el puesto con el jefe a sus espaldas.
Oy,
y además, porque las desgracias nunca vienen solas, porque los problemas de trabajo además suelen traer problemas de cuerno, Will sospecha que su ayudante Stewart está teniendo una aventura. Vamos, que conoce Cuenca de arriba abajo con su esposa Charlotte.
Encima.
La mujer se llamaba Karen, pero todo el mundo le decía Charlotte porque tenía un bigote. La mujer tenía bigote en el lado de arriba. Y nada más que le faltaba el gorro y el bastón. Le pusieron de cacho. Ahí está Charlotte. Yo me llamo Karen. Sí, pero nosotros sabemos lo que es. Charlotte con dos T y acabada en E, Charlotte, pero se pronuncia Charlotte y se quedó el cachondeo. Vamos, Tejero estaba afeitado al lado de Charlotte. Y entonces Will descubre esta aventura porque tras la mordedura del lobo se le habían desarrollado los sentidos, ya lo hemos dicho.
Ah,
y
el ahora cuerno también, seguro.
Olía una barbaridad. Mm. Vamos, Will ahora huele un yogur y te dice cuando caduca. ¿Lo saben? Se iba al Mercadona, ya. Esto es febrero del 2024, ¿qué dice? Y entonces él huele en el perfume de su mujer Charlotte, anda, en la ropa de su ayudante Stewart.
Ya está, claro.
Y todo el mundo puede decir, pero es un perfume, claro, puede haber varios, claro. ¿No? Pero esto de la mujer, la Charlotte usaba un perfume muy raro, que era de Oviedo, que es un perfume que nada más que se vendía en una tienda de Asturias. O de Oviedo.
Es muy raro que varios tengan, claro, ¿no? Que varias mujeres tengan ese perfume.
Y ante esa sospecha de tener más cuernos en el cumpleaños de Bambi, ya él se miraba y decía, me veo Bambi. Will sigue a su casa, a su ayudante, que llega a su propia casa y se lo encuentra acostado con Charlotte.
Con la del bigote.
Willy y Charlotte amaestrando el hurón. Para que busque madriguera. Y Will ya en modo Paco Umbral, cuando no se hablaba de su libro, se tira en lo harto del ayudante. Uy. Y lo muerde en la mano y se marcha sin decir ni una palabra. Uy.
Ya, pero ya la ha contagiado, ya.
Claro, pero poco a poco Will, el escritor, se vuelve más agresivo que el guardaespaldas de Bruce Lee, poquito a poco, ¿eh? Y poco a poco se está dando cuenta de que está empezando a tener características de lobo. Ahora ya él se da cuenta, poco a poco se da cuenta de que se va convirtiendo en lobo. Se va a Cádiz, al disco de los discos de Hermelli, y compra la cinta de la comparsa Hombres Lobo de Villegas. Llama a la Alemania a ver si quiere director de esta comparsa, pues si le puede dejar traje para salir por la noche. Se toma después una cervecita a la taberna al Manteca y en vez de pedir chicharrón y pide pitraco. ¿Tú dices pitraco, eh? Un cartuchito de pitraco, esto lo ponemos aquí. Se borra de socio del Cádiz, así socio de la Roma, que tenía el escudo
de la loba.
Total, que Will está perdido, pero a pesar de su desgracia, conoce a Laura. Y Laura es la hija de su jefe, el que lo echó de...
Sí,
y
sí,
la Laura estaba tirando los tejos, y como sabía que estaba regular con la mujer, y los dos se van a la finca de Laura. La finca de Laura, donde abundaba el conejo, porque su padre los criaba para las portadas de las revistas, no pensaba malamente.
Que no faltaran modelos, ¿no?
Siempre una granja de conejos allí, siempre había alguno disponible.
Siempre viene bien.
Este mismo, venga, la foto y hasta luego. Dale. Con arroz.
Con arroz.
Y en esta casa de Laura. En esta casa. Hombre, el conejo después de la foto no va a sacar el mismo conejo dos veces en la portada.
Que la gente se da cuenta, claro, que la gente se da cuenta.
Había cazadores. Este conejo salió en la edición de marzo. Y como ya pasó dos veces.
Yo quiero ver conejo nuevo.
Al arroz. Foto y al arroz. Y entonces en esta finca Will emprende su nueva vida, y estando en casa de Laura es cuando se transforma por primera vez en hombre lobo. Will se despierta una noche de luna llena, sale de la habitación y se va al campo, donde convertido en hombre lobo mata a un ciervo a pellizco. Y se come el ciervo mojando pan bimbo en el lomo del ciervo sin cotinera, en el mismo lomo. Y ya por la mañana Will, cuando desaparece la luna llena, se despierta en la orilla del río Más Aceite, en Grazalema.
Más Aceite.
Con toda la cara llena de sangre, y cuando llega a casa de Laura dice que yo, Will, ¿qué te ha pasado? Dice que me he cortado afeitándome con un corta uña. ¿Qué dices? No tenía otra cosa, me tenía que afeitar con un corta uña. Y entonces ya él, sabiendo que es un hombre lobo, para evitar males mayores, se va a un médico que le da un amuleto para evitar que se convierta por completo en lobo. Y se convierte, pero no todo, por lo menos. Pero el amuleto es más malo que las almóndigas de pony. Y esa misma noche a Will le empieza a salir pelo otra vez y se transforma de nuevo en hombre lobo. Ya desatado, se mete en el zoológico de Jerez, donde había un grupo de viejas del Inserso que estaban de visita en el zoológico, porque iban al programa de Juan y Medio al día siguiente.
¿Ah, sí?
Y estaban allí viendo. Y claro, cuando las viejas ven al hombre lobo, alguna le pide una foto, porque una vieja dice, donde hay pelo hay alegría. Y más pelo que eso, y todas las viejas alrededor del hombre lobo. Y claro, y alguna de las señoras quería jarana. Will se quita de en medio. Will se despierta en un hotel, pero no se acuerda nada de lo que pasó esa noche. Y además esa noche se despierta muy triste, porque era luna llena, era Viernes Santo.
Eso te iba a decir.
Era Viernes Santo. Y los viernes Will salía de Nazareno en el Nazareno de Jerez. Pero claro, ese año, sabiendo que se convertía en hombre lobo, dice, no voy a ir ni a recoger la túnica, porque soy capaz de convertirme en hombre lobo en la carrera oficial y comerme al hermano mayor delante del parco
del obispo, que no va a quedar bonito.
Y al obispo.
Y al obispo también.
Al obispo.
Y entonces Will, no, Will ahora se ha convertido en una persona que es con mucho liderazgo. Antes era un hombre, ¿sabe? Apañado,
más recatado.
Pero
recatado
es un hombre de gran liderazgo desde que lo mordió el lobo. Y de vuelta, en Grazalema, él organiza una huelga en la revista de Conejo, donde todos los redactores se declaran en huelga si no lo readmiten a él como editor jefe.
Andá.
Para devolverse al ayudante. Andá, y como bueno, todos, él tenía gran poder de convicción, pues todos los redactores dice, perfecto, Will, de otra vez de nuevo. Y entonces el jefe no le queda más remedio que readmitir a Will como editor jefe de la revista, el que lo coja para él. Y entonces la primera medida, como venganza, es llamar a su ayudante Stewart, el que le había quitado el puesto. Y le organiza una fiesta sorpresa donde actúan los payasos Miliki, Fofito y Finiquito. El último, el que le lleva el papel. Gaby llevaba un saxofón, Miliki un acordeón y Finiquito llevaba un papel con un sobre, patín, certificado. Y lo despide y encima se mea en los zapatos para marcar el territorio.
Y
esa misma tarde en el hotel donde vive Will llega su exmujer Charlotte, la del bigote.
La del bigote,
que se hacía la cera con un rodillo. Del gato acostado que tenía en el labio de arriba. Vamos, la mujer le estaba saliendo cana y cada vez se estaba pareciendo más Revilla, el de Cantabria. Y ella le dice a él que quiere volver con Will, pero Luis dice, mira, vete ya por ahí a la venta del nabo, porque tú eres una interesada y solo, solo te has interesado por mí cuando me han repuesto en mi cargo de trabajo.
Claro.
Y esta escena la está contemplando Laura, la actual pareja de Will. Y algo más tarde, cuando Will se lava las manos, saca un pañuelo y en el pañuelo ve unos dedos.
¡Uy!
Y en un primer momento Will dice, ¿esto de dónde puede ser? Y Will dice, esto no será del besamano que yo fui ayer en Nazareno. Que igual, como no pudo salir en la iglesia, fue a recoger la túnica, pues fue a la iglesia a verlo y se a lo mejor de hombre lobo sin querer le pegué un bocado a la talla y me lleva unos dedos del Cristo. Dice, pero los dedos no son de madera, son humanos. Y se da cuenta de que él ha herido a alguien.
Sí, vamos, herido.
Entonces, como se acerca, como ha herido, tengo la herida, que le había arrancado tres dedos. Fíjate que le arrancó cuando se quisiera sacar un pillo de la nariz. Y entonces, como se acerca otra noche de luna llena y Will sabe que tiene más peligro que Nacho Vidal, decide encadenarse a un ventilador en su habitación. Un ventilador de pie. Y la novia dice, no te encadenes el ventilador, que con esos giros te van a chocar contra la pared toda la noche. Y desiste. Pero a la mañana siguiente la policía llama a la puerta de Will para informarle que su exmujer Charlotte ha sido encontrada muerta en el bosque. Pero en el bosque, no en los árboles, sino al lado de Grazalema, en el pueblo de al lado. Y que en su cuerpo se ha hallado ADN de lobo.
Pues está claro,
y entonces
está
Will
claro.
Dice, a ver si yo he asesinado a mi mujer. Pero él no sabe que el que lo ha asesinado es su ayudante, que
claro,
cuando él lo mordió
se había
convertido en lobo y la había matado en venganza. Y creyendo que es un asesino, Laura, la novia de Will, va a denunciarlo a la policía. Dice, este es el que ha matado a la mujer. Pero por el camino se encuentra a Stewart, el ayudante.
Que cuando
sonríe a Sahin se le ven más dientes que a Ronaldinho comiéndose una carmela de crema. Unos colmillos de lobo y con más pelo en los brazos que la esquina de una barbería. Y ella dice, ya está, este testigo es otro hombre, es el lobo asesino. Entonces Laura huye y dice, voy a buscar a Will, tenemos que abandonar Grazalema. Y dice, vámonos a Asturias, que ya hay más ovejas para desayunar, para que tú desayunes todos los días unas ovejitas.
Que no te falte.
Y en Asturias hay menos hombre lobo, que aquí ya hay dos. Pero entonces ella dice, venga, vamos a preparar, ella para preparar el viaje, se llega a una tienda y Stewart llega a la tienda de queso payollo de Grazalema, donde Laura había ido a comprar queso para hacerse unos bocadillos de capino. Y Stewart mata a dos que había en la tienda, mata al que despachaba los quesos y a un señor con una boina que dice, yo estaba antes. Y dice, toma, a mí me va a vacilar tú con la boina que es un hombre lobo, enfocado y lo mata. Y entonces Stewart acorrala a Laura, pero él, Will, los dos pelean y finalmente Laura saca una pistola con una bata de plata y le mata a Stewart en el pecho y le pega dos tiros. Un tiro aquí, otro tiro aquí, que como se tomara una Coca-Cola se le salía.
Stewart.
Y poco después, la película ya está acabando, cuando llega la policía, Laura le dice al policía loca de Grazalema, que había ido allí a policía a 15 metros, y le dice, no debía de usted tomarse un carajillo por la mañana si tiene que trabajar, porque le huele el labio de arriba, coña. Y el policía que dice, policía acá arriba, eso.
El labio de arriba.
El labio de arriba, a 15 metros, ¿eh? Y claro, esto es porque Laura es una mujer lobo.
Claro. ¡Ay, qué claro! La había mordido el otro, claro.
Yo lo he sentido,
en una de estas, Will la había mordido, vaya usted a saber dónde. Mientras ella exploraba en el mapa de Cuenca y se había convertido en una mujer lobo.
Oy.
Y la escena final de la película es una escena, un primer plano de ella con los ojos que se le convierten en ojos de lobo dorado.
Claro.
maravilla. Como diciendo que ella misma se ha transformado en mujer loba, con Will también convirtiéndose en un hombre lobo completo, y se ven los dos de la mano dejando grasa lema y se mudan al zoológico del Castillo de las Guardas, que dice que allí vamos a estar más calentitos en invierno. Y aquí acaba el análisis de la película Lobo, que espero que os haya gustado.
¡Qué maravilla!
¡Qué película! Ya me he emocionado al verla. Esa escena con ella comprando el queso para Yoyo y el viejo de la boina, que yo estaba antes enseñándole el 23.
El 23.
Y llega Tigua y dice, a mí me va a decir la comitiva, soy un hombre lobo.
Estoy deseando llegar a Zalema para ver las manchas de sangre por ahí. Por
A mí lo que más me ha gustado es lo de la revista y el... ¿Cuándo ha dicho el conejo una foto? Venga, a la ropa.
Otro. Revista de conejo, el que la coja para él. Revista especializada para cazadores de la Sierra de Cali.
Y ese policía que olió a 15 metros.
El policía loca.
Porque ella era loba. Y el policía ahí diciendo a mí, ¿quién está a picar chivadazo? O
sea, una escena buenísima, ¿eh?
¿Quién se ha chivado, no?
Qué bonita película. Ahora la recomiendo. Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer.
Película para Semana Santa.
Mira que ha habido película de hombres lobo, pero esta tiene otra temática especial.
Oye, es raro que no haya salido Villaluenga de Rosario, que ahí hubo una película.
Ya sé que se vayan muchas cosas allí. El queso para Yoyo también se vende en Grasalito. Gracias, Charo Pérez. Gracias, David Hidalgo. Adiós. Gracias, Jesús Acevedo. Adiós. El gran Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana en el programa del Yuyu a partir de las 3 de la tarde con el niño de Ukelele. Así que yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.